Hola, estamos de vuelta en Calladitas Nomás por Zoom virtual. Hoy nos acompaña Jess Casero desde Nueva York y estamos grabando las tres, que es algo que no pasa mucho, así que bien exciting. Jess estudió arquitectura en Syracuse y actualmente está trabajando en New York en una architecture firm donde trabaja tiempo completo y también es corredora. Bienvenida, Jess.
Hola, muchas gracias.
Yo creo que vamos a comenzar hablando de qué te llevó a querer ser arquitecta.
Ok, sí. Pues siempre estuve como interesada como en el arte, pero al mismo tiempo sabía como que no quería como estudiar arte directamente, sino como involucrar más las ciencias, porque siempre como que fui muy buena en matemáticas y en todas las ciencias como en la escuela, y sabía que quería como que combinar las dos cosas. Entonces ahí fue cuando dije, cuando empecé como a buscar como que carreras y vi que arquitectura pues combinaba como las dos cosas, lo artístico con también lo más como real, como estructural y matemáticas, y ahí fue cuando dije, pues creo que esto es lo mejor de los dos mundos. Entonces ahí fue que empecé a tener el gusto por la arquitectura.
¿Y qué fue lo que te llevó a quedarte trabajando en Estados Unidos y, por ejemplo, no regresar a México?
Primero creo que las oportunidades aquí son mejores. Obviamente aquí la arquitectura se ha desarrollado más rápido que en México. Y pues aunque obviamente me gusta muchísimo la arquitectura mexicana porque pues utiliza muchos colores y así, aquí creo que la arquitectura es considerada una como profesión más seria por el hecho de que cuando te gradúas no eres como ya arquitecto 100%, sino que tienes que trabajar cierto tiempo y pasar ciertos exámenes para después ya considerarte un arquitecto.
¿Y cómo fue encontrar trabajo en Estados Unidos?
Para arquitectura, para mí fue muy difícil. Me costó muchos meses, muchas entrevistas, muchas aplicaciones. Y la verdad es una profesión muy competitiva ahorita, y especialmente en Nueva York. Todo el mundo quiere estar en Nueva York para arquitectura y pues para muchas otras profesiones igual. Entonces fue demasiado competitivo. Y el proceso sí fue muy como complex y como muy como overwhelming, pues por todas las entrevistas que tienes que hacer y luego los rechazos y todo eso, pero al final pues, o sea, siempre va a haber una oportunidad. Entonces solo es como
¿cuál
que
diría?
Believe in yourself. Sí.
¿Cuál dirías que fue el reto más grande en este proceso que dijiste de conseguir trabajo y qué te ayudó a no rendirte?
Creo que lo más difícil fue como, por ejemplo, para arquitectura, cuando aplicas a trabajos, necesitas un portfolio. Entonces, como que tener un portfolio y luego como que saber que lo que los recruiters quieren ver en tu portfolio, lo que tienes que portray de todo lo que hacen, como learn in architecture school y todo eso. Entonces, primero fue eso. Y después, como, ¿cómo no rendirme? Pues nada más, fue muy difícil. Hay muchas veces que de plano yo creí que ya dije, no, pues ya yo creo que me voy a regresar a México, no puedo. Pero creo que pues con el apoyo de mi familia y mis amigos, la verdad fue que pude salir adelante y de que pues, o sea, ellos creyeron en mí y pues seguir como mejorando mi portafolio cada dos semanas, ver como cositas que podía mejorar y así para pues tener un mejor portafolio en cada nueva entrevista que tenía.
¿Y nunca has pensado en volver a México a ejercer?
Sí lo he pensado, pero ya una vez que tenga más experiencia, ya una vez que sepa como más el 100% de todo lo que implica construir un edificio o pues hacer algo más complejo.
Qué pretty.
Sí.
¿Crees que durante el momento que estabas haciendo aplicaciones tuviste algún challenge siendo latina? ¿Crees que eso como que influyó en tu proceso?
Sí, y no solamente sino siendo latina, sino siendo como international student en general, de que muchas firmas era como que, ok, sí, te podemos tener un año, pero después del año ya no te podemos apoyar con el work visa, y entonces eso fue como era como que okay, pero bueno, o sea, pues está bien, con el año al año puedo buscar otro trabajo, pero al mismo tiempo desde el principio te decían como que sí, pero no, no queremos entrevistarte, pues porque sabemos que al año ya te vas a ir, y era como okay.
Wow. Ah, wow, qué difícil.
Bueno, y también nos mencionaste que eres corredora y que empezaste hace un año. ¿Qué te llevó a como que empezar a correr y querer como que entrar en las maratones, en las carreras? Como que, ¿qué te inspiró a empezar a correr?
Bueno, primero fue por alguien más que empecé a correr. Él pues siempre ha corrido y como que ha hecho ciclismo y así. Y yo siempre desde chiquita practiqué un buen deporte. Estuve haciendo gimnasia y porras toda mi vida hasta que entré a college. Y una vez en college, obviamente, dejé el deporte. Como que iba al gym de vez en cuando, pero pues nunca fue como algo que hacía al 100% todos los días. Y entonces cuando me empezaron como a invitar como a correr todos los días, dije, pues bueno, pues voy a ver qué pasa. Y cuando vi que, pues, o sea, sí me ayudaba como a desestresarme de la escuela, como a dejar de pensar en todos mis problemas y cosas así, fue cuando empecé a hacerlo por mí misma y dije, okay, esto ya no lo estoy haciendo por alguien más, sino lo estoy haciendo porque esto me está ayudando, no solo físicamente, pero mentalmente. O sea, a mí me encantaba ir a correr cuando estaba toda estresada por la escuela y lo de las aplicaciones de trabajo. Siempre era como mi distress moment y como olvidarme de todo lo que estaba pasando a mi alrededor.
¿Y siempre encontrabas tiempo para correr?
A veces sí se volvía muy difícil, como cuando teníamos como reviews de que se acercaban y pues obviamente era como trabajar todo el día y a veces sí no podía encontrar el tiempo, pero por lo menos siempre intentaba que fueran 15 minutos de correr, ir al gym por lo menos y correr una milla, dos millas, lo que sea, pero sí siempre, en mi último año de arquitectura siempre intenté tener ese como momento para mí misma.
¿Hay algunas palabras sí, o algo que te ponías como a pensar para ayudarte a, o sea, a siempre sacar el tiempo? Porque me imagino con arquitectura siendo tan demanding y para trabajos, como que debe ser muy fácil poder caer en excusas de que no tienes tiempo, o en Nueva York cuando está muy frío. O sea, ¿hay algo que te dices para siempre sacar tiempo para ti?
Sí, pues creo que lo que me motiva es como siempre, pues ahorita, al principio estaba empezando obviamente corriendo así nada más, sin como una meta fija, y obviamente ahorita ya que empecé como a sign up para carreras y medios maratones y así, creo que eso es lo que me motiva a seguir saliendo, de que sé que si en una semana no entreno, obviamente cuando llegue a la carrera no voy a dar mi 100%, y eso es lo que me sigue como motivando a seguir saliendo y no rendirme y cosas así. Entonces, en mi último semestre de arquitectura, al final del semestre, después de mi graduación, me inscribí a mi primer medio maratón. Y entonces eso fue como que lo que me motivó todo ese semestre, aunque estuvo como, fue un semestre challenging por ser el último, como a seguir salir a correr, porque sabía que tenía que entrenar, porque si no, cuando llegara el día de la carrera, pues no iba a dar mi 100%, y pues obviamente quería demostrarme a mí misma que sí lo iba a poder hacer.
Claro. ¿Y cómo manejas cuando tu tiempo, porque ahorita estás estudiando para los exámenes, cómo haces como para estudiar para los exámenes, salir a correr y trabajar?
Pues, okay. Pues primero es hacer muchos sacrificios. La verdad es que en los últimos meses que empecé a estudiar para mis exámenes, pues, o sea, a veces no puedo salir con mis amigos tanto como quisiera, o después del trabajo salir por drinks con mis amigos, porque pues sé que tengo que estudiar en las noches. Entonces, y como que ahorita tengo un routine de que en las mañanas, en las mañanas salgo a correr y después voy a mi trabajo, y en las noches es mi tiempo de estudiar. Entonces como que tengo mi schedule con tiempos dedicados para cada cosa, para que así no ninguna cosa como que interfere con la otra. Y pues sí, o sea, lo primero es como todos los sacrificios que pues tengo que hacer, pero al final sé que las dos, o sea, todos los sacrificios van a valer la pena, pues porque eventualmente voy a hopefully tener mi license para practicar arquitectura y pues también mejorar mis tiempos para mis carreras.
Claro, igual requiere bastante disciplina, que creo que la tienes, así que repetí. Es difícil, en verdad.
Es muy difícil, es muy difícil.
Sí, de verdad que sí.
Como Witness se prepara temprano y después no tiene, dije cuando tiene entrega no tiene tiempo de ir a comer. Como Witness.
Qué difícil.
Y hablando del license ese que dices, mencionaste antes que es súper diferente en ser arquitecto profesionalmente en Estados Unidos que en México. ¿Puedes hablar? O sea, yo, por ejemplo, no sé nada de estos exámenes de licencia y eso. ¿Puedes como una breve explicación de cuáles son los exámenes y las diferencias entre México y Estados Unidos?
Sí. Pues hasta donde yo tengo entendido, en México, cuando ya te gradúas ya del college, ya eres considerado arquitecto. Entonces, pues tú puedes hacer tus dibujos, tú puedes construir tus edificios y lo que sea. Aquí en Estados Unidos, cuando te gradúas de un Bachelor of Architecture, después de eso, necesitas tres cosas para poder tener tu como license para ser considerado un arquitecto, que son tener tu Bachelor of Architecture, después tener como ciertas horas en ciertas diferentes experiencias en arquitecturas, como por ejemplo, saber cómo manejar un proyecto son tantas horas, saber cómo manejar una firma son tantas horas, saber cómo hacer documentos de construcción es otra, y cosas así. Y normalmente la gente se tarda entre 2 a 3 años en terminar esas horas. Y lo último, oh, wow, es son unos exámenes que tienes que pasar, y son 6 exámenes. Y los 6 exámenes se reparten en las áreas que mencioné de las diferentes como experiencias que tienes que tener. Entonces, pues la gente en los exámenes sí es como tú quieras. Hay gente que los termina en 1 año, gente que se toma más tiempo, 2 años, 2 años y medio. Mi meta es terminarlos en como 1 año y medio. Entonces, ahorita ya tomé 1 y afortunadamente lo pasé.
Bueno, felicidades.
Gracias. Y bueno, pues vamos por el otro pronto, cuando podamos ya salir a las calles.
Chuso.
Entonces, o sea, arquitecto ahí es más o menos como ejemplo en Panamá. Digo, Daira, tú sabes más. ¿Cómo en Estados Unidos ser abogado es, o sea, lo haces después de tu undergrad, pues, ¿no? Como...
Correcto, ajá, sí.
Y una pregunta, ¿es el mismo proceso tanto para internacionales como para, o sea, locales, civiles, no, o sea, nationals?
Residentes. Ajá.
Exacto, residentes.
Ciudadanos.
Y es que civiles, como si nosotros no fuéramos civiles.
Sí, es el mismo proceso. O sea, si eres international, pero estudiaste el bachelor's aquí en Estados Unidos, el proceso es el mismo. Si estudiaste afuera y vienes a trabajar a Estados Unidos y quieres tener tu license, ya es un poco diferente el proceso, porque tienes como que revalidar tus clases, tienen que ver que sean como las mismas que tomarías aquí en Estados Unidos y cosas así. Pero sí, el proceso sería similar.
Y desde que tú entraste a la universidad en Syracuse, ¿tú sabías que te ibas a quedar o fue una decisión que tomaste en el camino? ¿O
creo que fue México como, creo que fue como en el camino. O sea, creo que al principio cuando llegué sí fue como que, ay, sí, me voy a quedar aquí ya después de la carrera. Pero después, obviamente, empecé a extrañar a mis amigos y a mi familia y cosas así. Pues sí fue como que no, como que a mitad de la carrera sí lo empecé a considerar de que, oh, maybe I'll go back. Me regreso, me quedo y no sé qué. Pero creo que ya para el final vi que las oportunidades aquí eran mejores y que, o sea, eventualmente iba, creo que, a aprender más cosas aquí que en México. Entonces, ahí fue cuando decidí que profesionalmente iba a crecer más aquí. Entonces, creo que ahí fue cuando decidí quedarme aquí. Y pues ya después veremos si a lo mejor me regreso a México y
claro,
ya que tenga más experiencia.
Claro, sí, creo que uno toma esas decisiones mientras va viviendo, así sí, que
o sea, todo cambia también. Por ejemplo, ahora la situación en el mundo de con todo esto del coronavirus, nadie hubiera podido predecir esto.
Sí, sí,
también
hablando de nuestra current situation, ahorita que estás teleworking, ¿cómo manejas eso de estar en tu casa trabajando? Como que cuidar de ti misma y a la vez como que seguir entrenando para la maratón que vas a hacer a final de año.
Sí, pues esta fue mi primera semana siendo como working from home. Y entonces, o sea, desde el lunes yo dije, bueno, domingo en la noche dije, tengo que ponerme un schedule porque si no, o sea, de que voy a levantarme como 5 minutos antes del trabajo y pues así no voy a ser como tan productive como sería si fuera a la oficina. Entonces fue como, okay, me voy a parar temprano y voy a hacer ejercicio como si, pues como si fuera a ir a la oficina temprano. Obviamente no me he despertado tan temprano como normalmente, pero sí me levanto como 7:30 y luego hago un workout como de 30 minutos y ya después me arreglo y todo, trabajo mediodía y después ahí es cuando salgo a correr, como para igual, o sea, tomar aire fresco, porque igual estar encerrada aquí todo el día me volvería loca. Entonces ahí es como mi momento de salir, correr, despejarme del trabajo y pues todo eso, y ya después regresar y seguir trabajando. Pero sí, ha sido un poco difícil como ese como change of schedule y como adjustment.
Sí, es que ha sido un imprevisto, creo que para todo el mundo.
Sí, sí.
Cambió demasiado rápido, sí.
¿Cuál ha sido la mayor diferencia en entrenar para las medias maratón y algo como la maratón de Nueva York, que es, o sea, mundialmente conocida?
Sí. Pues para el medio maratón, o sea, yo personalmente no he como, pues como apoyado de como de un entrenador, o sea, en, lo he hecho como yo sola, como con training programs que he visto en línea y como con otra gente que corre y me han como dado sus tips. Entonces siento que como para un medio maratón no necesitas tanto apoyo como de un entrenador, pero siento que para cuando ya se vaya acercando la fecha para el maratón de noviembre, creo que sí voy a tener como que, porque pues como si es una distancia ya muchísimo más larga y entonces pues sí necesitas no solamente correr, pero también como hacer ejercicios de fuerza y de resistencia. Entonces esas son cosas que yo no sé todavía, entonces pues yo creo como conseguir a alguien más experto en el maratón.
Y lo vas a correr
te voy a preguntar si entrenas sola o tienes a alguien o
ahorita he estado entrenando sola, pero para, bueno, se supone que tuve un medio maratón la semana pasada que se canceló, pero aún así corrí la distancia. Entonces, para eso sí entrené sola, pero para los 2 medios maratones pasados entrené con mi novio porque él es también corredor, entonces.
¡Ay, qué pretty!
Nos apoyamos ahí juntos.
Los manes corren juntos, el
¿Has considerado como unirte a como esos grupos de correr? Hay este gimnasio en Nueva York, por ejemplo, que se me olvidó el nombre, pero...
High Mile.
Creo, o sea que son puros treadmills y tú te unes y este es como grupo.
Support group.
Es High Mile. Sí. Porque a mí me interesa.
Sí, siempre, como que siempre he querido ir. Ahorita solamente he ido como un running club, pero no es como de, o sea, es un running club aquí en Hoboken. Y, o sea, pero no tienen como un gimnasio como para treadmill, sino se reúnen en un track y entonces ahí tienen sus entrenamientos. Y he ido a algunos de sus entrenamientos y con ellos fue que corrí como el fake half marathon la semana pasada y así. Okay. Pero sí he querido como unirme a más grupos y como conocer más gente que pues, se dedica a esto y que pues tiene el amor por correr, porque pues, no sé, conocer las historias de... porque la gente empieza a correr es muy, no sé, a mí me parece como fabuloso de que cada quien empezó a correr por una razón diferente. Entonces.
Y yo sé que tú claro. Manejas una cuenta. Yo me vine y yo de aquí. Es que estamos virtual, disculpe.
Dale, dale. No, está bien.
También asumo que también debe ayudar muchísimo tener un grupo de apoyo ahora con, de vuelta, todo lo de, o sea, la pandemia, como que, o sea, asumo que hay corredores que ya han vivido por situaciones similares o de repente como que pandemias más controladas que en otros países se vieron más grandes, que como que tienen tips y cosas que pueden ayudar para esto, que un nuevo corredor o alguien más joven nada más no, o sea, no sabe de eso?
Sí, o sea, ahorita como que mucho ahorita con esto de el pandemic y todo eso, yo me estaba apoyando mucho como con como corredores, pues como elite athletes que corren en Instagram y pues lo que ellos hacen de entrenamiento, o sea, si no pueden salir a correr, como otras cosas, otros workouts que pueden hacer en su casa como para seguir, pues para no perder esa resistencia o ese como físico para correr. Entonces como que ahorita, pues en eso me ha apoyado mucho, como que todos los accounts de running en Instagram, eso es lo que me ha ayudado mucho como a seguir como motivated, incluso en esta situación.
Claro, que me imagino que...
Dale, Daira.
No, que en verdad ahorita está difícil, pues, y creo que es súper bueno como la solidaridad y como, más que nada, tener un grupo que se siente igual, que están todos identificados con quiero salir a correr, pero no puedo salir a correr, pero quiero, no quiero perder la resistencia, pero no puedo hacer, o sea, como que no puedo hacer nada. Entonces es pretty saber que hay gente como en el mismo barco, pues.
Sí, sí, la verdad sí, o sea... Desde que empecé a ver en Instagram, yo dije, bueno, obviamente no soy la única que no puede salir a correr, no soy la única que pues siente que va a perder su condición y no soy la única a la que le están cancelando pues todas las carreras.
Exacto.
Y como que el primer ejemplo es de que pues capaz que las Olimpiadas seguro serán canceladas, y entonces pues ese es como el primer ejemplo que vemos de que pues wow, no, la gente no es como solamente una persona a la que le afecta todo esto, sino somos todos.
Ahora sí voy a hacer mi pregunta. Hablaste de Instagram accounts y yo sé que tú tienes un running Instagram account, pero ¿con qué te llevó a hacer el account y como que qué contenido poner y como que si lo haces como para inspirar a otros corredores o nada más como para ti por fun?
Sí. Primero creo que empezó porque me uní a Charge, que Charge es como un grupo de fitness en las escuelas en Estados Unidos. Entonces primero mi cuenta empezó como siendo como de Charge y como yendo a los workouts con las otras que estaban en el club. Pero creo que ahorita, bueno, cuando me gradué y empecé nada más a correr más, fue que se volvió mi cuenta como de Running with Jess. Y entonces creo que lo uso más como accountability, de que sé que voy a salir a correr y entonces me gusta como posting de que mis tiempos han mejorado, sino como para igual como que remind myself como a lo largo de que como en dónde empecé y mis tiempos cuando empecé y cuánto he mejorado mis tiempos y todo eso. Entonces eso me ha ayudado mucho como a go back y como ver como que cuando de verdad no siento que he estado como mejorando, es como que, oh, empecé haciendo tanto tiempo 5 kilómetros y ahora hago tanto, entonces es como, wow, es como que sí he mejorado. Y aunque yo no lo vea, pues como que está ahí y es como un buen reminder.
Qué pretty. Automotivación.
Muy support.
Y, o sea, me parece súper interesante que mencionas eso de accountability, porque ahora, ejemplo, todas las instructoras de fitness que yo sigo, es que en Instagram, o sea, eso es algún tema que todos hacen. Muy importante que es accountability, no solo con las personas de la clase, porque si vas a una clase grupal o si corres con un grupo, tu energía y tu presencia, tu determinación afecta al resto, pero también como que con uno mismo. Entonces me parece como super cool esa idea y como que la razón behind it.
Sí, sí. O sea, creo que ahorita me ha ayudado mucho como a... O sea, aunque obviamente no como posting como everyday, pero sí es como que si me meto a mi Instagram, como que veo a alguien más de que está haciendo su ejercicio, incluso aunque esté lloviendo, es como que, okay, pues yo también, o sea, no porque esté lloviendo no voy a salir a correr, o sea, si la demás gente lo está haciendo, ¿por qué no yo?
A mí se me olvida 100%, y especialmente ahorita con todo lo que está pasando, yo soy cero de hacer ejercicio en mi casa, pero está todo el mundo haciendo ejercicio en su casa y poniendo cosas en Instagram, y eso es lo que me tiene a mí. Dije, man, si ellos lo están haciendo en su casa, porque yo no puedo seguir haciéndolo en mi casa también.
Ajá, exacto, sí, o sea, que todo el mundo está haciendo workouts at home, y es como que pues, si todo el mundo lo está haciendo, yo también, si no tengo el equipment, pues no importa, y veo con qué me lo invento y lo hago, entonces...
Bueno, y ya como para terminar el episodio, quiero como go back a ciertas cosas que hablamos al comienzo acerca de ser arquitecta y como que tie it back con correr. Y quiero preguntarte que ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando tener más disciplina y determinación en su vida? Y estoy pensando en, cómo tú te determinaste a hacer un trabajo aquí y por tantas entrevistas fallidas y nada más seguiste igual ahora. No puedes salir de tu casa tanto como hacías antes y aún así tú vas a correr esta carrera, tú sigues corriendo, no te has dejado de excusas. ¿Qué consejo le darías a alguien para get through esas barreras visibles o invisibles?
Creo que lo primero es apoyarte en gente, o sea, en tu familia, en tus amigos, y que estén ahí para apoyarte, no importa, o sea, no importa si estás fallando, no importa lo que pase, que estén ahí, porque creo que ellos son como la primer motivación como para seguir creyendo en ti mismo. Y también como ver que, o sea, si ya llegaste a un punto en el que ya no sabes como para dónde ir, si como que las cosas van a como mejorar y así, pues sí, como, o sea, ver siempre como el lado bueno, siempre va a haber un lado bueno de las cosas, siempre, al final, sí, o sea, siempre va a haber algo que, tienes que encontrar algo con lo que sabes que te va a motivar, como, por ejemplo, no sé, para mí ahora de las que tuve todas las entrevistas, como que siempre fue como recordarme a mí misma como que you've always wanted to be in New York City, like you can do it. Y como para mis carreras, como que, o sea, no importa el tiempo en el que termine, sino solamente quiero terminar. Siempre tener como un mantra y como un phrase que como que te keep pushing yourself como para pues terminar todo y no rendirte.
Jess, muchísimas gracias por hablar con nosotras en este cero todo extraño y nuevo para nosotras.
No, muchas gracias por pues entrevistarme.
Claro. Y no sé si quieres compartir tus cuentas, la carpintera personal o tu cuenta de Instagram de tu running account.
Sí, mi running account es Running with Jess C. López. Y mi personal Instagram es Jess López, entonces ahí estamos.
Ya saben, si están buscando inspiración para correr o nada más como que saber cómo empezar, la pueden buscar.
Accountability, sí. Señora, accountability.
Importante.
Sí. Más ahorita. Así que,
sí, así que bueno, de vuelta, gracias por haber con nosotras y gracias a todos los que nos escucharon. Espero que nos escuchen la semana que viene con más historias por compartir.